y está basado en 1 Samuel capítulo 17, verso 46, que fue esa oración, esa declaración más bien de David. Él dijo: el Señor te entregará hoy en mis manos. 1 Samuel 17, 46 le dice al gigante Goliat: el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Muy bien, ¿cómo me vino este mensaje? ¿Cómo me vino esta palabra? Realmente fue una oración. Estaba intercediendo. Hemos tenido una noticia en esta semana pasada que nos ha golpeado duro, de un hermano querido que comenzó a tener pequeñas fracturas y debilidad y pérdida de peso. Entonces le hicieron unas pruebas y salió una enfermedad que lo más probable, falta confirmar, pero lo más probable es que es fuerte, es una enfermedad con la que va a tener que luchar. Probablemente tiene un tratamiento de quimioterapia, de trasplante de médula, etcétera. Y comenzamos a interceder. Desde que lo supimos, comenzamos a interceder, creyendo con todo el corazón que este es un momento para un milagro de Dios. Y yo me sentí como con un celo, orando al Señor, creyendo que hay un propósito con este matrimonio, hay un propósito en la tierra. Y a veces cuando hay un propósito grande, hay un proceso fuerte. A veces cuando Dios quiere hacer algo con unas vidas, pues también el Señor nos hace pasar por desiertos, nos hace pasar por hornos de fuego, nos hace pasar por experiencias donde lo conocemos a Él y donde también vemos su poder y podemos testificar de que Él es real. Por eso yo a Raúl le llamo Obed, siervo de Dios, porque desde el principio creí que todo lo que él estaba viviendo es porque él es un siervo de Dios, ¿no? Y para que se vea la gloria de Dios en su vida y le pueda servir el resto de su vida. Y comencé a interceder por este joven que no ha cumplido los 30 y con un celo, como os he dicho, con una pasión. Me vino una oración que no es que yo constantemente estoy diciéndolo, y me vino esta oración: Señor, sánalo para que se sepa que hay Dios en Israel. Para que se sepa que hay Dios en Israel. Y yo sabía que venía del Espíritu Santo. Yo sabía que esa oración no era humana, mía, sino que dice que Él nos ayuda a orar en nuestra debilidad, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ayuda a orar en nuestra debilidad. Y a veces estás orando y el Espíritu te guía o pone unas palabras en nosotros para que se sepa que hay Dios en Israel. Entonces el Espíritu Santo me dice: estudia esa expresión, para que se sepa. De pronto vi que esto de para que se sepa es algo que está constantemente en la palabra de Dios. Entonces ahora vamos a verlo en la primera sesión. Vamos a ver algunos milagros que Dios hizo con este propósito, para que se sepa que hay Dios en Israel. Hay como 10 ocasiones en la Biblia donde aparece este sentido de que Dios hace un milagro para que el mundo conozca, para que se sepa, y lo dice de diferentes formas. Por ejemplo, que se sepa que hay Dios en Israel, que todos conozcan que solo tú eres Dios. Son versículos de la Biblia que en esta expresión, para que se sepa, nos dice el por qué o el para qué. Para que se sepa que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Ahora lo vamos a estudiar. Para que sepas que la tierra es del Señor. Para que sepas que yo estoy en medio de la tierra. Y así hay diferentes expresiones. ¿Creéis que es necesario hoy en día que Dios sea conocido y reconocido? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hay necesidad de que se sepa que hay un Dios en el cielo, que hay un Dios que también está con su pueblo? Entonces, todo lo que nos ocurre a los hijos de Dios debe servir. Esta enfermedad que está pasando este hermano debe servir, y cada situación en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestra economía, en nuestra salud, en la congregación, en la lucha por predicar el evangelio, que todo lo que nos ocurre sirva para dar a conocer que hay un Dios verdadero, que hay un Dios en Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay dos pasos diferentes que avanzamos uno. Hay dos pasos diferentes que pueden, como en una forma práctica, activar esta oración para que se sepa que hay un Dios en Israel. Uno de ellos es cuando tú estás en cualquier circunstancia y metes a Dios en el asunto. Metes a Dios en el asunto. Por ejemplo, imagínate que estás en un examen importante, ¿no? Para una carrera, para una oposición, para cualquier cosa, hasta sacarte el carnet de conducir. Señor, hazlo para tu gloria, para que se sepa que tú estás conmigo, Señor. Imagínate que te enfermas. Señor, sáname para que se sepa en mi vida que tú eres un Dios de sanidad, que tú eres un Dios de milagros. Ese hijo que se fue porque estaba rebelde, Señor, hazlo volver para que se sepa que en esta casa tú eres Dios, para que se vea en la vida de mi hijo tu maravilla, tu brazo poderoso, tu amor incomparable. O sea, en cada reto, de repente te están trayendo una persecución en el trabajo, un rechazo, Señor, en el edificio donde vives, sin saber por qué te están haciendo un moving, que te quieren echar, de alguna manera te quieren mover, Señor, respáldame, defiende mi causa para que se sepa que tú eres Dios, para que se sepa que yo soy tu siervo. Entonces, de alguna manera están metiendo a Dios en tu problema. Estás haciendo tu causa como una causa del Señor. Se la traslada. Señor, este problema no es solamente mío, sino que ahora te meto a ti. En los salmos vemos constantemente que los salmistas hacían esto. David y otros salmistas hacían esto. Lo que hacían es que le pedían al Señor: haz tuya mi causa, Señor. O sea, defiéndeme de mi adversario. Señor, manifiesta que tú estás conmigo. Eso es una forma de que se active este respaldo de Dios, este milagro de Dios. La segunda es más poderosa aún: haz del Señor tu causa. Ya no es mete a Dios en tu causa, que eso implica saber orar, entender que cada situación es una oportunidad para que Dios se manifieste. Esto es cuando hay una entrega total en tu vida, y absolutamente toda tu vida, es un paso aún superior, absolutamente toda tu vida ya no es para ti, sino que toda tu vida es para la gloria de Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Pues para mí, dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hay un hombre que el Señor lo había tomado, lo había conquistado y ya no vivía para él. Por eso, cuando venía en el coche ahora en el viaje, me venía un versículo que está en Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21, donde el apóstol Pablo está diciendo: yo sé que esto que me está ocurriendo, esto que está ocurriendo en mí, es para que Cristo sea exaltado en mi vida, ya sea para vida o ya sea para muerte. Él estaba encarcelado y no sabía si iba a ser liberado o iba a morir encarcelado, pero dice: yo sé que mi vida ya no es mía, mi vida ya es para la gloria de Dios, y todo lo que a mí me pase es para que Cristo sea glorificado, para que se sepa que hay un Dios, es decir, que mi vida sirva para darlo a conocer. Ya no es meto a Dios en mi causa, es que Dios es mi causa, es que Dios es mi razón de vivir. ¿Entiendes? Señor, que me vaya bien mi matrimonio para que se sepa que somos tus hijos. Y otra cosa diferente es decir, Señor, si me caso es para tu gloria. Si me caso es para tu propósito. En última instancia, ya no vivimos para nosotros, simplemente para que nos vaya bien o ser felices. Si me caso es para que se sepa que tú eres Dios, que esto sirva para darte a conocer. No sé si me estás entendiendo, no sé si me captas lo que estoy diciendo. Ya no trabajo para mí, trabajo para Él. Ya no estudio, me formo para mí, me formo para Él. Y así. Entonces vamos a ir en orden cronológico, viendo algunos incidentes, y yo quiero aplicar luego al final. Por ejemplo, el Éxodo, el momento de las plagas. Al menos en tres plagas, vamos a verlo, al menos en tres plagas. Ven conmigo a Éxodo capítulo 8, si no traes Biblia, no quieres buscarlo, pues también se alcanza a ver, ¿sí? Bueno, no pasa nada, sino Éxodo capítulo 8. Mira, en las 10 plagas, no solamente era el que Israel saliera de Egipto. Ese incidente del Éxodo era para dar a conocer a Dios. Primeramente dar a conocer a Dios en Egipto, dar a conocer a Dios a Faraón, para que se sepa que hay un Dios en toda la tierra, porque las naciones alrededor se dieron cuenta de lo que pasó. Pero es que la posteridad, o sea, aún hoy se han hecho películas de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Maravilloso como Dios, ningún otro Dios lo ha hecho. Mira, en la segunda plaga, por ejemplo, Éxodo capítulo 8 y versículo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rogad al Señor para que quite las ranas de mí. Era la plaga de las ranas. Que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Entonces, versículo 10, Moisés dijo: sea conforme a tu palabra. Yo voy a orar para que las ranas desaparezcan, como vinieron, que se vayan, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. En las primeras plagas todavía el Señor no había endurecido el corazón de Faraón. El corazón de Faraón se fue endureciendo. Llegó un momento que Faraón se rebeló contra la voluntad de Dios, y ya llega un momento que el Señor dice: ok, es un punto no hay marcha atrás, es un punto de no retorno. Ya Faraón te ha dado oportunidad, 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 y tú has seguido endureciendo el corazón. ¿Quieres ser un enemigo mío? Pues voy a mostrar en ti mi gloria. Pero todavía en las primeras plagas, Dios le está dando una oportunidad a este rey, a este mortal, de que lo conozca. Entonces, en este tiempo, en la mentalidad de Faraón, Faraón tenía un montón de dioses en Egipto. Y por otra parte, Faraón se sentía él mismo un dios. Él mismo, un dios o un semidios. Pero le está diciendo Faraón: mira, lo que el Señor quiere que entienda es que no hay otro Dios sino solamente el Señor. No hay otro como nuestro Dios. El Dios de Israel es el Dios verdadero, y tú tampoco te puedes comparar con Él. Vamos a la cuarta plaga. Es la plaga de los insectos. Mira, dice más, perdón, avanza al capítulo 8, versículos 22 y 23, para que, si quieres, podamos leer juntos. Más: en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era donde vivía Israel, y a mí me maravilla. Mira que lo hemos leído y lo hemos visto y lo hemos predicado, lo hemos escuchado, pero a mí me maravilla el pensar, ¿cómo puede ser que granizaba aquí y aquí no? Tinieblas en Egipto y en Gosén no. Ranas y todas las plagas, y en Gosén estaban protegidos, porque Dios estaba dándose a conocer que Él estaba con su pueblo. Aleluya. Y así pasa en este tiempo, mis hermanos. Todo lo que pasa en el mundo de una manera o de otra nos afecta, pero nosotros estamos en Gosén. Nosotros estamos en la mano del Señor, en la voluntad del Señor. Él nos cuida, Él nos guarda, Él es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 22: mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra, y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo, mañana tendrá lugar esta señal. Estos versículos son para subrayarlos, ¿verdad que sí? Para que sepas que no es que Dios está por ahí, por Júpiter, perdido en alguna cosa de dioses, sino que Dios está en medio de la tierra. ¿Cuántos saben que Dios está en medio de la tierra? Que Él está hoy aquí. No solamente está en medio de la tierra, Él está en medio de su pueblo. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Así que los enjambres de insectos estaban en todo Egipto y no comiéndose los cultivos, y no podían avanzar de langostas, insectos, moscas, mosquitos, de todo. Y en Israel estaban tan tranquilos. Un poquito más adelante, la séptima plaga. Aquí ya, aproximadamente después de la cuarta, el Señor ya directamente ha dicho: te he dado oportunidad, Faraón. Te he dado oportunidad para que tú reconozcas mi poder y dejes salir al pueblo. Y te has endurecido. Está bien. Ahora entonces yo voy a mostrar en Egipto quién soy, para que toda la tierra sepa. Entonces estamos en el capítulo 9. Avanza el capítulo 9 y verso 14. Es la plaga del granizo. Y dice Éxodo 9:14: porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti. ¿Ves? Este es el punto donde ya Dios dice: mira, esto va a ser el quebrantamiento más grande que cualquier nación ha vivido. Enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y Moisés le dijo, ahora en el 29, perdón, baja el 29. Y Moisés le dijo: tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Entonces, primero viene la plaga del granizo, que todo lo destruye. Yo recuerdo exactamente el día 5 de septiembre del año 2000, que cayó la granizada más grande que yo he visto en mi vida, que eran, las piedras eran así. ¿Alguien la recuerda, esa granizada? Yo la recuerdo porque era el día que sacábamos a Rebeca. Por eso Rebeca nació el 3 de septiembre del 2000 y esto fue el 5 de septiembre del 2000. Era el día que sacamos a Rebeca del hospital y las piedras de granizo rompían los cristales, dejaron los vehículos como paisaje lunar, ¿verdad? Las aseguradoras se tuvieron que poner a arreglar coches por esa tremenda granizada, que si te caían las piedras en la cabeza te dejaban frito. Entonces imagínate la granizada, y Moisés vuelve a estar delante del faraón y dice: ¿qué? Faraón dice: por favor, ruega al Señor tu Dios que quite el granizo. Y entonces le dice Moisés: ok, cuando yo me vaya, extenderé la mano, el granizo cesará, para que sepas que la tierra es del Señor. Hermano, ya se pueden levantar los reyes con sus agendas, con su poder, con sus planes, pero la tierra sigue siendo del Señor. La historia sigue siendo del Señor. Y Él, a pesar de la maldad de los hombres, va a darse a conocer y va a llenar la tierra del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. ¿Cuántos lo creen? ¿Puede dar un aplauso por eso? Aleluya. Amén. Ahora, esto no hace falta que lo busques, pero está en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 34, donde Dios le dice a Israel, trayendo a memoria el Éxodo. Mira, le dice así: ¿o ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Entonces yo no sé si Egipto lo supo o no lo supo. Pienso que sí. Yo no sé si Faraón lo supo o no lo supo, o el resto de las naciones. Aún hoy los hombres pueden meditar en lo que sucedió, Es un hecho histórico que Israel salió de Egipto y todo lo que sucedió. Incluso hay evidencias arqueológicas e históricas. Pero si hay alguien que tiene que saberlo, es la propia nación de Israel. Entonces el Señor le dice: mira, esto que ha pasado, que Dios te saque de una nación que te tenía esclava, y no con tu poder, sino con su mano fuerte y su brazo extendido, es para que tú sepas, para que tú supieras que no hay otro Dios sino Jehová. ¿Por qué? Porque constantemente el problema con Israel era que Israel estaba con Baal y con Dios. Los dioses de aquel entonces, había muchos dioses, estaban las Aseras, Astoret, estaba Baal, estaba Moloch, había muchos dioses. Entonces, ¿qué pasaba? Los pueblos eran politeístas. Y a veces no te, es más, en muchas culturas de aquel entonces tenían un dios hombre y mujer, o sea, tenían un dios y al ladito una diosa. Eran como el padre y la madre. Entonces Israel dice: sí, nosotros vamos a creer en Yahvé, vamos a creer en Jehová, pero también no está mal honrar a las aceras. Y al ladito, a veces al lado del altar, ponían un palo o una estatua de madera que representaba la cera. Está bien, nosotros creemos en Dios, pero oye, Baal, mucho tiempo lleva ya el pobre Baal en la tierra, era el dios de los cananeos, vamos a honrarlo también, ¿qué hay de malo? Entonces Dios dice: todo esto te he mostrado para que tú sepas que solo hay un Dios verdadero, y es el Dios de Israel. Soy yo tu Dios que te saqué de Egipto. Entonces comencemos por ahí, mis hermanos. Nuestra vida tiene que servir. Este es el propósito más noble. Di conmigo: mi vida es para tu gloria. Nuestra vida tiene que servir para que se sepa que hay un Dios verdadero, que hay un Dios en la iglesia, que hay un Dios en Israel. Pero primero lo tengo que saber yo. Yo tengo que saber que Dios es real. Yo tengo que reconocer que Dios está conmigo, que Dios es mi Salvador y mi Señor, para que entonces yo pueda ser un instrumento que lo da a conocer. Entonces el problema primero fue con Israel, que Israel reconociera. He visto algo con los jóvenes, por ejemplo, y seguro que si vosotros habéis observado, me he dado cuenta. Por ejemplo, yo me pongo a pensar ahora en mi fe. Mi fe está bien fundada. Mi fe es una fe bíblica. O sea, yo admiro la Biblia. No hay otro libro como la palabra de Dios. Mi fe es una fe también reconociendo a Jesús. No hay otro. Contamos la historia de antes de Cristo y después de Cristo. Mi fe está basada en esa tumba vacía, en esa cruz donde Él daba su vida por amor a mí. Mi fe está basada también en cómo yo conozco el obrar de Dios en la historia. He buscado y he hallado respuestas intelectuales para mis inquietudes espirituales, para mi corazón, para mi sentido común. Pero más allá de eso, que es muy importante, Dios se me ha revelado. Dios me ha hecho milagros. Dios me habló, me sanó, me casó. Bueno, podría meterme allí, pero Dios me llenó del Espíritu Santo, me ha tocado muchas veces, me ha llevado al cielo en visiones, se ha revelado a mi vida. Yo sé que hay un Dios en Israel, yo sé que hay un Dios real que está sentado en el trono y a la diestra del Cordero. Me pueden torturar, me pueden dar mil argumentos para que niegue al Señor, pero no puedo negar la evidencia. Es como aquel ciego que dice: mira, yo no sé si este hombre es, o vosotros decís que no debería de sanar en sábado, que sí, la teología. Yo lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. O sea, yo sé lo que ha pasado en mi propia vida. Entonces, yo me doy cuenta, por ejemplo, que el Señor hace con los niños y con los jóvenes. Les hace milagros para dejar su vida marcada. Entonces, por eso le dice el salmista a su alma: alma mía, no te olvides de sus beneficios. Porque lo más peligroso es que se nos olvide lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que no se nos olvide los milagros de Dios. A veces cuando alguien se extravía, se enfría en la fe y se va lejos del Señor, es porque se ha olvidado de todo lo que Dios le ha hecho. Y el volver en sí es que el Espíritu Santo le ayuda a recordar. Pero es que no te acuerdas cómo te cuidé, cómo te proveí milagrosamente. Es que no te acuerdas cuando te sané. Es que no te acuerdas cuando mandé a ese profeta que no conocía nada de tu vida y te dijo las cosas secretas de tu corazón. Y tú te acuerdas y dices, Señor, perdóname, ¿cómo te pude negar? ¿Cómo me olvidé de ti? Lo que quiero decir es que de una manera o de otra, Dios experimenta, Dios se comprueba, Dios se conoce personalmente, de manera que tú dices, yo sé en quién he creído. Entonces yo veo, por ejemplo, en mis propios hijos, que a cada uno de ellos de repente el Señor les sana, o les habla, o les toca. Y yo de vez en cuando les recuerdo, ¿te acuerdas ese milagro que Dios te hizo? Fue para marcarte, porque luego estamos expuestos a un mundo de incredulidad, a un mundo que nos dice no hay Dios, a un mundo que dice todo es lo mismo, todos los caminos llevan al cielo, que nos quiere hablar de Jesús de una manera histórica o comparándolo con otros profetas, y entonces estamos expuestos a esa Babilonia, a esa confusión. Pero el Señor ya nos ha sellado para que nosotros sepamos, no es religión, es Jesucristo. No, Él resucitó. Él no hay otro libro como el libro de Dios, que es la Biblia. Pero es que además el Señor me libertó, rompió mis cadenas, me sacó del fango. Aleluya, me llenó del Espíritu Santo, me tocó, me habló. De tantas formas me ha sellado. Y te quiero decir una cosa: si todavía no has experimentado esto, el Señor está deseando hacerlo. Que tú lo conozcas, Brian. Que tú lo conozcas de una manera personal, amigo de rojo, que no sé tu nombre, pero te quiero un montón y te bendigo. Que tú lo conozcas, te selle tu vida. Amén. Matrimonio precioso que tenía la niña ahí. Que el Señor nos bendiga. Que Él se siga revelando con milagros, de manera que tú dices, yo sé que hay un Dios en Israel. Pero luego además Él quiere usar nuestra vida para que se sepa que en España hay un pueblo que es el pueblo de Dios, para que se sepa que en España hay un Dios que está en medio de la tierra y suya en la tierra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, volviendo al caso de David, avánzame un poquito, otro más, eso lo dejamos para la segunda, otro más, ahí. Volviendo al caso de David, ¿qué experimenta David en su vida para pararse delante de aquel gigante y decirle, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza? No tenía duda. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo, a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea, todos los que estaban alrededor, que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Y Él los entregará en nuestras manos. O sea, ¿qué es? Porque David lo sabía. Porque David comenzó a adorar y conoció al Señor, se hizo un enamorado, un apasionado de su presencia. Dos, David vio milagros en su trabajo, pequeñas cosas. O sea, Dios no de repente te toma en tu infancia y te presenta ante un gigante. Dios nunca trabaja así. Él te va llevando de milagro en milagro y de desafío, de guerra en guerra, cada vez una guerra mayor. Las anteriores te preparan para el gigante. David había visto al Señor. Yo sé que Dios salva porque me salvó del oso y del león. Yo sé que el Señor salva. Porque cuando yo tocaba el arpa, los demonios que tenían loco al rey se iban y no soportaban la presencia de Dios. O sea, yo sé que Dios es real y es poderoso. Yo sé que Dios salva. Porque cuando yo estaba escondido con mis ovejitas y nadie me veía, me hizo llamar en medio de mis hermanos y me ungió como rey y conoció que mi corazón era conforme al suyo. Entonces David conoce al Señor. Y cuando tú conoces al Señor, no hay gigante que te atemorice. El temor de Dios echa fuera el temor a los gigantes. El amor de Dios echa fuera el temor a cualquier gigante y a cualquier problema. David conocía al Señor. Pero más aún, David se da cuenta. Esto yo creo que ahora sí que yo creo que este joven lo que dice es por revelación del Espíritu Santo. O sea, yo creo que David, cuando mira a Goliat, dice: esto va más allá de una batalla puntual. Esto va más allá de un joven enfrentándose a un gigante. Esto va más allá. Esto es para que Dios... ¿Qué es esto? Perdón, que me puse el tiempo para no pasarme. Esto es para que se sepa, toda la tierra sepa, que Dios está con Israel, que Dios es real. Es una oportunidad. Y para que todos estos vean que el Señor no necesita lanza, ni espadas, ni euros, ni sabiduría humana, ni ciencia, ni nada para salvar, la batalla del Señor. Él se puede usar lo que sea, de una onda y una piedra, pero la victoria la da el Señor. ¡Aleluya! Entonces David dice: amén, esto es para ti, para darte a conocer, para tu gloria. Y de hecho David ya... Fíjate que David no vuelve a hablar de este incidente, ni en sus salmos, ni presume. David sabía que no era para darle a conocer a él. David sabía que era para dar a conocer al Dios de Israel. ¡Amén! Entonces, oye, yo sentí con este caso del hermano un celo, como que el león y el oso querían una oveja llevarse, ¿no? Me vino ese celo. Vamos a pelear por la vida, en oración. ¿Cómo hemos peleado por la vida de Raúl? Y como a veces nos ponemos en la brecha para interceder, ahora tenemos que interceder por el pastor Miguel Llagostera, que le operan, me parece que hoy o mañana, le operan de un tumor cerca del páncreas maligno, ¿no? Mi pastor Miguel Llagostera, de los nietos, y le está tocando varios órganos. Entonces vamos a pelear. Pero en el caso de esa oveja, a mí me vino el celo de arrebatarla de las fauces de la fiera. Pero usando esta oración, Dios te está dando una herramienta. Dios te está dando una oración que le agrada a su corazón. Dios te está dando una revelación para que tú hables como David le habló al gigante. Que cuando se te presente el gigante, la enfermedad, la prueba, los problemas en la casa, cualquier crisis que venga, que tú te levantes y digas: esto es para que se sepa en mi vida, a través de este problema, que hay un Dios en Israel. Esto es para que los que me conocen sepan que Dios no salva con fuerzas humanas, sino que en mi vida el que vence es el Señor. Y entonces esto va a ser una oración noble, porque ya no estás pretendiendo que la gente sepa de ti, sino de Dios. Porque no estás pretendiendo simplemente el bien tuyo, sino que dices: wow, en España hay tanta necesidad de que se vean los milagros, que se sepa. Vamos a ponernos en pie.